Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza. Una hermosísima frase de Helen Keller.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y, por supuesto, caminoalsol.do. Esa es nuestra web. Entra. Y si te gusta lo que encuentras ahí, vas a encontrarte con el programa en vivo, transmitiéndolo ahora mismo desde nuestro rinconcito en este lugar del planeta, pero también están los pasados programas y puedes escuchar las distintas conversaciones, los invitados que tenemos, las participaciones de los colaboradores que están organizados por nombre del colaborador y también por tema. Así es que entra ahí a caminoalsol.do y también en las distintas plataformas de podcast.
Rey, vamos a hacer un saludo especial, a dar un saludo muy especial, okay, que desde tempranito, 7:15, Tajiri Calderón Cabral nos lo pidió. Ella quiere que saludemos a su niña de 4 años, Camelia, que pidió que le diéramos un saludo.
Ay, pero aquí en Camino al Sol.
Aquí en Camino al Sol.
¡Wow! Bueno,
Camelia, bella. Saluditos para ti, grandes en este día, y un besito.
Claro que sí, que te vaya añitos hoy muy, muy, muy bien.
Sí, y que nos cuente.
Y que
te
tengas
mandamos
un día
muchos
precioso
besitos, Camelia.
Claro que
tan
sí.
Linda.
Y que hoy te den merienda extra. Y que te dejen jugar más.
Y cariñito
en el día
extra
de hoy
también.
Exactamente.
Qué lindo.
Y nos dicen, Rey, que cuando hablábamos de bohío, y es cierto, me acordé, que en los campos, Cintia, no decían bohío, bohío. Bojío.
El bojío.
Bojío.
Bojío. Sí, y allá no la dejaban andar por bojíos ajenos.
Por bojíos ajenos.
Claro, claro. Venga para su bojío. Sí, es cierto. Bojío.
Y entonces, a esa Camino al Sol oyentica, sí, que le pregunte a papá y a mamá sobre qué significó el que un día como hoy, en 1492, llegara Colón a Quisqueya, madre de la tierra. Que llegara, claro, para que hablen con ella y te pregunten,
sí,
y te
una
digan.
Buena conversación. Sí,
sí, sí, sí.
Para
porque
ver el pasado.
Es bueno hablar con los niños y en esa edad, importante, hablarle en voz baja, hablarle suavecito
y hablarle
a los
correctamente.
Niños.
No, de que miro que
No.
Háblele como
háblele
una persona
con las palabras completas, claro, y correctas, pero hablarle en un tono suave. Sí. Eso decía Montessori.
Sí.
Cómo los niños entienden a la perfección cuando tú les hablas en un tono suavecito, despacio.
Porque hay apertura,
claro,
para lo que me quieres decir.
Ellos,
cuando me subes la voz, yo cierro. Y eso es normal, yo cierro mi cerebro. Y eso me gusta mucho cuando ustedes recuerdan la película Look Who's Talking. Uh-huh. Mira,
sí,
quién habla.
Sí.
Ustedes recuerdan el bebé, cuando el bebé
sí,
hablaba.
Claro, claro.
Que los papás le decían, ¡ay, qué cosa más bonita! Y él decía, pero serán tarados. Imagínense ustedes el pensamiento de un bebé viendo adultos hablando así, como que, pero ¿por qué no hablan normal?
¿Qué les pasa?
¿Qué les pasa?
¿Qué les pasa?
Sería algo como así.
Bueno, y nosotros tenemos un invitado muy especial en nuestro programa Camino al Sol hoy. Hoy tenemos al fundador y al CEO de Audiobook, la primera empresa latinoamericana genuinamente interesada en producir los mejores y más cuidados libros, audiolibros en idioma español. Así se define como
Audiobook.
Pero tenemos con nosotros a Santiago Ramírez, una persona a quien nos une un cariño muy especial y lo tenemos de visita por República Dominicana. Santiago, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por esta preciosa invitación.
¿Lo escuchan? Es locutor.
Sí.
Es de la cuadra.
Santiago es actor, es graduado de maestría en comunicación y marketing y ha dedicado su carrera a las artes escénicas, a los medios de comunicación. Ha trabajado como actor de teatro, televisión, cine, bueno, es locutor, actor de doblaje y muchísimas cosas que vamos a estar conociendo aquí.
Quedé agotado.
Y qué bueno que podemos conversar hoy con Santiago precisamente sobre libros, sobre audiolibros. Tú que estuviste la semana pasada en la Feria del Libro de Guadalajara.
Así es. Sí, bueno, nuevamente agradecerles por este espacio. También quedé conectado con la reflexión anterior, ¿no? Qué importante esas seis claves que nos estaban dando. Y qué interesante recuperar siempre esa noción de que estando en el presente, ¿cierto? Y no divagando hacia el pasado, que genera depresión, y hacia el futuro, que nos genera ansiedad, podemos no solo ser más productivos, sino ser más felices. Creo que es un ejercicio de vida, ¿no? Que hay que practicarlo todos los días. Bueno, sí, la semana pasada estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, una edición muy bonita. Recuerdo cuando fuimos a la Feria del Libro del año 2021, post pandemia, y los pasillos eran muy anchos y los stands eran poquitos.
También,
¿no?
En Guadalajara.
En Guadalajara, sí, eso fue muy impresionante porque habíamos ido antes del 2019 y era una cosa que estaba llena de stands, ¿verdad? Sí. Los pasillos angostitos y todo. Bueno, este año se nota que ya hay una recuperación del mundo editorial. También se notaba en el estado de ánimo de los editores, de la gente que estaba participando de la feria. Y en particular con el tema de los audiolibros, este año yo diría que empezamos la primera cosecha, ya después de 4 años de siembra y de cuidados de este proceso. Este año ya se notó de parte de los editores un interés genuino por el audiolibro. Como que empezaron a creer que efectivamente el audiolibro es una opción. Cuando comenzamos nosotros produciendo audiolibros, acá ustedes en República Dominicana están mucho más adelantados en ese sentido. Vienen produciendo, aquí yo sé, en World Voices, audiolibros hace muchísimos años. Y por lo tanto están más adelantados en términos de ya la conversación, por ejemplo, si escuchar un audiolibro es leer, ya la tuvieron y ya pasó. Y bien, eso, imagínense nosotros, esa información nos llegó de a poquito allá hasta el cono sur, hasta esa zona austral. Y sí,
Chile,
eran discusiones.
Específicamente para quienes nos escuchan.
Exactamente, exactamente. Y eran conversaciones que todavía se daban, ¿no? Pero escuchar es leer, ¿no? Eso es como hacer trampa, ¿no? Si yo escucho, si yo me pongo ahí con los ojos cerrados y escucho un audiolibro, entonces estoy haciendo trampa porque no estoy leyendo. Bueno, yo retrucaba ese argumento diciendo entonces las personas no videntes, ¿cierto? Las personas ciegas no estarían leyendo a través del braille porque están usando la yema de sus dedos.
Claro.
Por lo tanto, no estarían leyendo.
Un discurso para poder hacer que la gente entendiera.
Que entendiera. Entonces se quedaban un poco así, me miraban como no muy contentos con el argumento, pero finalmente la lectura ocurre en nuestro cerebro. Ahí es donde se produce, ¿cierto? Y eso es algo que ya pasó. Y hoy día vimos en la Feria del Libro de Guadalajara, que es la más importante en habla hispana, ¿no? O sea, en español es la Feria del Libro, pero por lejos más importante. Ahí se reúnen decenas de países, también editoriales independientes, editoriales grandes, esas grandes corporaciones, y se notó que hay este genuino interés. Entonces, fue muy gratificante esta edición en particular, porque cuando no, todavía no brota, ¿cierto? No sale, no hay frutos, uno empieza a desesperarse un poquito, ¿ah? Después de tanto tiempo y tanta insistencia, pero ahora sí, ahora está floreciendo.
Y lo interesante de ver como el proceso de cómo la audiencia va adoptando el formato audiolibro es que justamente en los comerciales, Sobeida y yo estábamos compartiendo sobre un autor que recién descubrimos. Y entonces Sobe me pasa las indicaciones de sus libros y lo primero que hace Sobeida es comprar el audiolibro del título que más le llamó la atención.
Sí, pues yo soy fan del audiolibro. Para mí es leer audiolibro. Sí. Y entonces tú has visto los tapones aquí, ¿verdad? Entonces esa es mi salvación.
Claro.
Contra los tapones, un audiolibro.
Un audiolibro, por supuesto.
Super, claro.
Sí. Es una lectura muy particular también, ¿cierto? Porque se han hecho estudios donde, digamos, con neurológicos, para ver cuál es la reacción de las personas al estímulo del audiolibro y al estímulo de la lectura. Uh-huh. Y básicamente la diferencia está en que el audiolibro activa más zonas del cerebro vinculadas a las emociones, ¿no? Entonces, claro, porque una voz nuestra voz interna va leyendo de una manera, pero una voz que acentúa ciertos momentos, ¿no? Que en un pasaje triste cambia el tono, la velocidad y todo, en un pasaje alegre acelera un poco, sube el tono un poco y
te
se
ayuda,
vuelve más
como entrarte más en el libro.
Exacto.
Me pasó, Santiago, una vez que le comenté a Reinaldo y a Cintia que compré un audiolibro que me interesaba leer o escuchar, pero la voz de la persona, era una mujer que leía, no me gustó, yo no pude seguir leyendo el libro.
¿Eso pasa?
No conecté con esa voz y no lo leí.
Sí, esa es una barrera importante, diría yo, porque puedes tener un contenido que es de gran interés y si no está narrado, ¿verdad?, de una manera adecuada, tal vez muy, muy plano, sin ninguna inflexión. Para eso entonces usaríamos inteligencia artificial que se podría encargar de ese tema.
Aprovecho que están ustedes tres aquí. World Voices, que produce audiolibros, y tú, Santiago, también. ¿Qué hace que ustedes seleccionen una voz? Porque la están escuchando ustedes, no todos sus lectores. Ese secretito que ustedes están seguros de que, bueno, si esta voz le va a gustar o va a ser adecuada para mucha gente, ¿cuál es esa clave?
primero no es fácil escoger una voz, ¿cierto? Hay que hacer una reflexión previa en torno a cuál es la voz más indicada para ese audiolibro. Por lo pronto, hay algunas pistas que nos permiten irnos orientando. Yo diría que lo primero es conocer muy bien cuáles son las características del audiolibro. ¿Es un audiolibro de ficción, no ficción, cierto? Ahí ya tenemos una distinción. Ahora, es de ficción, pero es un audiolibro de romance juvenil. Entonces, ese audiolibro no lo voy a narrar yo.
Ni yo tampoco.
Exactamente. Entonces, luego nos enteramos que es una protagonista, es una chica, ¿no? La protagonista. Y es una chica traviesa. Entonces, con esa información ya podemos ir buscando y acotando.
Perfiles,
exacto. Entonces, como es una chica traviesa, tal vez vamos a elegir una voz joven, pero no demasiado grave, sino que un poco más aguda, para que dé con esa chispa, ¿no?
Claro.
Como dijo un jugador de fútbol nuestro, Gary Medel, esa chispeza, ¿no? necesaria para poder dar con ese ese personaje. Ahora, en libros de no ficción, por ejemplo, los libros de no ficción habitualmente son temas en que sus autores son expertos en esa materia. Por lo tanto, la voz que elijamos, sea masculina o femenina, debe dar esa convicción.
Esa autoridad. ¿No?
Esa autoridad. Independiente de que uno no tenga, como narrador, idea de lo que va a narrar, ¿cierto? Tengo un amigo muy cercano que le tocó narrar un libro sobre física y cosas cuánticas y todo. Y claro, si uno no, a lo mejor uno maneja algunos conceptos, pero los conceptos duros no. Bueno, en ese momento, la voz debe estar diciendo, yo esto me lo sé todo.
Claro. ¿Ah?
Como decimos en Chile, me peino con esto.
Hacemos ese perfil, así, ese perfilado, pero en nuestro caso en particular el cliente también tiene una, ya como un voto final, digamos. Tú vas perfilando y luego que tienes esas 3-4 opciones, el cliente, que usualmente también conecta con el autor del libro, escucha los perfiles finales y ahí toma la decisión. Es una forma de tú también tener cierta, cubrirte un poquito de que la selección incluyó a una persona que tiene en su mente el producto final.
Y por lo general los audiolibros y el narrador final o la narradora final se toma la decisión en base a una audición, es decir, con parte del texto. Y ahí sí hay un algo de que tiene un narrador, que, sí, que conecta directamente con, que es algo muy subjetivo, y, claro, y es cuando el mismo narrador se apropia de, del contenido.
Exacto.
Y tiene esa convicción de la que tú hablabas, de sí. Es decir, esta persona no está leyendo, me lo está contando, me lo está compartiendo.
Esa es una clave, contar, no leer.
Claro, estás contando.
Y eso yo diría que es uno de los elementos más complejos. Yo empecé en este oficio el año 1990.
Entonces, siglo pasado.
1900 ya suena grave. Entonces, con todos estos años de trabajar en distintos formatos, en doblaje, locución comercial, locución corporativa, maestro de ceremonias, etcétera, etcétera, cuando me enfrenté al audiolibro dije, uff, esto es
pan comido.
Pan comido, esto es, ¿no? Y cuando grabé mis primeros acercamientos al audiolibro, me di cuenta que era algo totalmente diferente, ¿ah? Como dicen en Estados Unidos, another beast. Entonces, claro, encontrarse con algo que requiere de otras habilidades que no necesariamente se desarrollan en esos otros formatos. Por ejemplo, bien, la concentración.
Sí.
¿Cierto? Concentración, estar ahí. Luego, ese estar ahí, estar en el presente. Como uno puede estar leyendo un audiolibro, leyendo un libro, ¿cierto? En voz alta y todo, y empezar a divagar.
Claro.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Cerré la puerta cuando salí de aquí y
estás moviendo la boca y estás leyendo.
¿No? Pero
moviendo
se nota.
La boca,
sí. Claro, mueves la boca, sale un sonido y tú estás con tu mente
haciendo la lista de supermercados.
Ahí uno dice: para.
Justo, ahí hay que parar. Porque además se nota que claro, la lectura se vuelve vaga, mecánica,
claro,
vaga.
Claro.
Bien, y eso es muy interesante. Bueno, lo otro también, junto con la concentración, yo diría que es encontrar el tono adecuado, no el tono de vocal, digamos, en el sentido del sonido, como agudo, grave, sino que el tono del libro, como
de cercanía,
qué características tiene, etcétera. Entonces, y después, toda esa formación que uno ha tenido durante tanto tiempo a veces juega en contra, porque estamos tan, podríamos decir, con la voz tan educada que perdemos naturalidad,
sí,
¿no? Y el audiolibro requiere de esa naturalidad, es decir, requiere de naturalidad junto con una voz educada que logre dar con todas las características.
Me gustaría hablar de un nivel de lectura
altísimo.
Me gustaría volver atrás, Santiago, cuando hablabas de la importancia de escuchar un libro. Y nos gustaría que precisamente le hablemos un poco a los padres que en este momento están llevando a los chicos a la escuela, ya lo por la hora ya lo habrán dejado, pero hablarles de la importancia de leerles a los niños, de cómo eso tiene un impacto emocional en los niños. Hablemos precisamente sobre a partir de esos estudios que se han estado haciendo, cómo se va creando ese juego mental precisamente para motivar a que los padres dediquen tiempo de calidad.
Exacto.
Y de intimidad en esa noche, en ese momentito con los chicos.
Es esencial, diríamos, en la se establece un vínculo entre esos los papás o mamás, ¿cierto?, con sus hijos, y es un vínculo muy, muy fuerte que aparece en esa relación, en ese momento, porque es un momento, como decías tú, Rey, de gran intimidad.
Sí.
Y por lo tanto, permite que ese vínculo se fortalezca. Luego, el leerle a los niños permite que se empiecen a tener o tengan esa capacidad de desarrollar su imaginación, ¿no?
De creatividad.
Porque empiezan a cuando yo digo lobo, todos pensamos en un lobo, ¿cierto?
Exacto.
Pero todos los lobos que pensamos son diferentes.
Claro.
Yo pensé en uno con ciertas características y el resto piensa. Entonces, esa cualidad, ¿no? De poder imaginar los personajes, los lugares, los espacios. Y luego está la forma en que leemos. Yo recuerdo mi hija Matilde, cuando era pequeña, ella notaba cuando yo estaba pensando en cualquier cosa y estaba leyendo mecánico. Sí, me decía, papá, papá. Era porque se notaba que, claro, yo estaba leyendo. Y lo otro, que también es muy lindo, los niños van aprendiendo sobre, con esos contenidos van aprendiendo sobre las relaciones humanas, las relaciones con el espacio, con la naturaleza, entonces es una instancia también de aprendizaje. Cuando nuevamente Matilde, yo le cambiaba la Caperucita Roja, entonces decía, había una vez una Caperucita Verde. Roja.
Ay, estaba
perdón,
atenta.
Perdón, le decía yo, roja. Y le cambiaba todo el cuento y lo pasábamos muy, muy bien. Entonces, la capacidad de prestar atención también, ¿no? O sea, se desarrollan muchas habilidades que a través de la lectura y en esa relación se ven potenciadas. Y que es un espacio, entonces, muy rico para poder establecer ese vínculo, ¿no? Y aprovecharlo al máximo.
Se tumba esa barrera de entrada también para la lectura, que de adultos se nos hace muy difícil manejar. Entonces, de niños, pues haremos adultos que les guste leer y que motus propio van a consumir el libro, el audiolibro y cualquier otro formato, digamos. Porque una persona que lee es una persona que puede tener y hacerse criterios y opiniones.
Claro, claro. Luego desarrollará una de las capacidades más importantes, que es comunicarse, no solamente en lo escrito, sino
quiero verbal. Dejar pasar la oportunidad de tener a Santiago Ramírez aquí con nosotros, que hemos estado hablando sobre audiobook, sobre la producción de audiolibros y todo esto, pero Santiago es actor, actor de doblaje, locutor, y durante un tiempo fuiste la voz en español de Anthony Bourdain.
Así es.
Entonces, a Sobeida, que le gusta mucho la comida y que le gusta mucho los libros, entonces tú estás hablando con audiencia. ¿Qué significó para ti, por ejemplo, ser la voz en español de un personaje tan particular, por lo menos en algunas temporadas? ¿Sí?
Exacto. Bueno, para mí fue primero yo era fan de Anthony Bourdain. Entonces no costó nada convencerme de ser la voz de Anthony Bourdain. Fue como inmediato. Igual me hice derrogar un poco, pero...
Parte de la estrategia,
parte,
¿no?
De la estrategia, del proceso de negociación y todo eso, ¿no? Pero no, fue realmente... Lo pasé muy bien, muy bien, cada uno de los capítulos, porque realmente tenía una cualidad de ese programa y Anthony Bourdain, digamos, como host, ¿cierto?, de ese espacio, que es que te invitaba a viajar a otros lugares.
Él saboreaba.
Sí, todo. Porque saboreaba todo. Sí, sí, sí. Y no solo la comida, sino que también los espacios, los lugares. Sí, sí, sí. Te lograba describir si hacía calor, si hacía frío. Y de una manera también muy, muy particular, sarcástica, ¿cierto? Uh-huh, sí. Con un humor muy filoso, sí. ¿Cierto? Entonces, era muy, muy entretenido. Lo pasé muy bien. Y luego también fue un desafío tratar de darle el carácter al personaje, ¿no? Sí. Lograr dar con esa, desde el punto de vista vocal, interpretativo, lograr dar con ese sarcasmo, con esa cosa como...
Con la personalidad.
Claro,
de él,
sí. Exacto. Entonces, qué sé yo, decir, esto está delicioso. En vez de, esto está delicioso. ¿No? Entonces, esto está delicioso, como si sí, está como rico, pero ahí. Exacto. Y otras veces cuando algo le gustaba y decía, oh my God, this is amazing, I love it. Y también, no sé si recuerdan que tenía una forma de narrar, él que decía, so when I went to the house, I said, so, and then I saw the town, and the people there, tenía esa cosa, entonces hacen en español. Entonces fui a la casa y les dije que sí, que tenía muchas cosas que hacer, y todo. Tratar de lograr ese, podríamos decir, esa melodía, claro, que tenía, claro. ¿No? Sin exagerarla ni imitarlo, pero que se notara para que
los lectores sintiéramos que era Anthony Bourdain en español.
Exacto, sí.
¿Sabe que tengo un par de comentarios aquí de Camino al Sol Oyentes? Uh-huh. Dice José Mercedes, me gustó mucho el audiolibro de Obama con su propia voz. Al escucharlo me lo imaginaba como si lo estuviera viendo. Me parece que la conexión se da cuando la narración activa muestra imaginación y vamos creando nuestra propia película. Lo que hablábamos ahorita, y bueno, hablamos de Obama, tú decías que a veces cuando formalmente uno tiene como una estructura de locución, de todo, pudiera perderse un poco la espontaneidad. Sin embargo, Viola Davis, Davis y su libro, es una actriz súper formada, pero en su libro tú te entras con ella en la, como en ese
sentimiento. Y tú lloras con ella.
¿Cuál es el nivel como de actuación que debe uno poseer para narrar un buen audiolibro?
Yo diría que para ser un buen narrador de audiolibro, pienso que lo más importante es la conexión emocional con el texto, con lo que estás leyendo. Y que esa conexión emocional se vea como pueda permear tu voz. Y por lo tanto, que la forma en que estoy leyendo esté desde lo más, como podríamos decir, genuino, lo más íntimo de mí, para poder justamente lograr esa ser como traslúcido, ¿cierto?, en ese proceso. Y no es fácil, no es fácil. Una de las características, por ejemplo, de esos libros que son leídos por sus autores, particularmente cuando sus autores son personas del mundo de las comunicaciones o que tienen una expertise, porque yo creo que Barack Obama es uno de los más extraordinarios oradores.
Totalmente de acuerdo.
O sea, es un. Yo cuando hacía clases lo ponía como un ejemplo y revisábamos videos de Obama. Miren cómo está de relajado, miren cómo se mueve, cómo mira al público, cómo hace de pronto esto.
Y cómo suelta el
¿verdad?
Micrófono.
Porque está, cómo suelta, exacto. Cómo suelta, exactamente. Sí. Exacto. Entonces, sí, es realmente extraordinario. Entonces, claro, yo recuerdo un libro de Alan Cumming, se llama, es un actor británico que cuenta sus memorias. Y yo, claro, literalmente lloraba en ciertos momentos porque era tan fuerte la conexión emocional que él tenía. Ese es un gran desafío para un narrador en otro idioma, lograr esa tremenda conexión emocional.
Y solamente para darle la información a ese Camino al Sol oyente de que la versión en español ese libro se hizo aquí.
Aquí, y World Voices.
Aquí en World Voices, narrado por un dominicano.
El de Barack Obama.
El de Barack Obama. Y el proceso de narración de ese libro fue en simultáneo. Es decir, mientras Obama iba grabando sus partes, nosotros aquí íbamos grabando esas mismas partes.
El mismo texto.
Sí, porque ocurría que mientras él estaba narrando, habían algunas partes del libro que él mismo ahí las iba modificando para contarlo distinto.
Wow, en vivo.
Entonces había momentos de ¿por qué página van? Ok, vamos a pausar porque hay una modificación en tal párrafo.
Y le hizo el expresidente Barack Obama.
Sí, porque íbamos ahí en simultáneo. Es decir, nosotros íbamos trabajando con el libro solamente con la asignación del día. Precisamente para ir al mismo ritmo.
Para permitir avanzar y cambiar a lo
que es un proceso de producción.
Y
un proceso
ahí, Rey, que la voz es de Víctor Sabi.
De Víctor Sabi.
De aquí, talento de World Voices. La voz de Barack Obama en español.
Así es.
Exactamente. Sí, no, y bueno, y Víctor, tuve ahora el placer de conocerlo. Me sorprendió su humildad, ¿cierto? Su calma para recibir también los éxitos. Creo que fue galardonado también en alguna los Odis
el círculo de locutores le otorgó el reconocimiento, el micrófono de oro como narrador de audiolibros.
Sí, es realmente un lindo oficio. Por eso es que nosotros decimos que somos así como la productora de audiolibros en Latinoamérica, que genuinamente interesada en audiolibros, porque lo cierto es que estamos muy, muy enfocados en esta industria.
Exacto.
Es decir, esto es lo que nos quita el sueño, esto es lo que nos interesa desarrollar. Y por otra parte, me gusta mucho lo que está pasando a nivel de las distintas estudios o productoras de audiolibros, que Al principio éramos competencia, ¿no? Sí. Como la sensación de competencia de que este audiolibro es mío, es tuyo, y no sé qué, es mío, mío, como, claro, como Gollum, ¿no?
It's mine, precious.
Entonces, hoy nos hemos dado cuenta de que está todo por hacer.
Exacto. Sí, sí,
es decir,
hay para todos.
Hay, alcanza para todos, ¿cierto? Y eso significa que podemos ir mejorando nuestros estándares, mejorando nuestras nuestra forma de abordar los audiolibros. Y por lo tanto, se genera ahí un círculo virtuoso. Y yo creo que es muy importante que las distintas productoras de audiolibros nos conectemos y tengamos un vínculo, una conversación. Porque también podemos subir el nivel y podemos lograr ciertas cosas que son importantes para desarrollar una industria.
Claro, juntos más rápido y mejor.
Exacto.
Santiago qué Ramírez, bueno. qué gusto conversar contigo.
Se te quedó una pregunta.
Pero bueno. la respondemos off.
Claro, qué privilegio para mí solamente.
Mira, y ya solamente para darte un dato, Zoe, que Santiago le gusta mucho la música y hace radio allá en Chile.
Pero que una persona como
y
Santiago...
Y hace radio con jazz.
Obvio que tiene que buscar.
Y tiene un programa de jazz.
O sea que hay que hacer otro momentito. Espérate, para que ustedes.
No, y buscarle una canción. Sí. Dime, ¿qué jazz tú quieres? Que yo soy fan del jazz.
A ver. Me gustaría. Me encantaría. Yo no sé si que no conozco mucho jazz, por ejemplo, dominicano, pero me imagino que tienen que haber muchos destacadísimos.
Sí, vamos a ponerle, si te parece, a.
¿A quién?
Vamos a ponerle a Yacer.
Ah, con el Yacer.
Y tú eres bonita, que es una versión yaceada de merengue dominicano.
Bien.
Pero y este es un muchacho joven, guitarrista, buenísimo, buenísimo.
Hace unas fusiones ahí bien chévere.
Sí,
hermoso.
Y lo hemos tenido aquí en Camino al Sol. Así es que, Santiago, muchísimas gracias. Y bueno, tú eres bonito. Aunque se llama Tú eres bonita, Yacer Tejera.
Un abrazo.
Voy a volver.